El ejercicio físico es un aliado para nuestra salud. No hay que verlo como un enemigo, no hay que verlo solamente como algo para bajar de peso. Es algo que nos ayuda finalmente a tener un buen ánimo, a tener una buena inteligencia, a tener una buena capacidad cardiovascular, a tener un buen rendimiento en nuestro trabajo. Entonces, finalmente, ver al ejercicio físico como un potenciador de nuestro diario vivir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a otro episodio del podcast. Esta vez tengo un súper invitado nuevamente desde Chile y vamos a hablar de un tema extremadamente importante, algo que lo hablamos siempre en el podcast, que es el ejercicio, lo que es la longevidad, vivir una vida plena, saludable. Pero ahora vamos a hablar de algo un poco más en detalle sobre lo que es la importancia de cuidar al músculo, de entrenar al músculo, de cuidar al hueso y cómo eso nos ayuda a mantener una vida no solamente longeva, sino también saludable. Tengo en el podcast esta vez a Hernán López, o el entrenador Hernán, como es conocido a nivel global. Para mí es un lujo tenerlo a él porque lo sigo ya desde hace un tiempo en las redes sociales, especialmente en Instagram. He aprendido mucho de lo que él publica y él es un entrenador deportivo graduado de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene una subespecialidad en lo que es el manejo y el tratamiento o el entrenar con personas con obesidad y con enfermedades crónicas, que va muy alineado con lo que hacemos acá en el podcast. Hernán, bienvenido al podcast. Muchas gracias por darte el tiempo. Sé que tienes siempre tus ocupaciones, no solamente en Chile, sino también a nivel global, ya que tienes varias personas que ayudas virtualmente. Así que bienvenido y muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que pudimos finalmente coordinarnos para tener esta videollamada y obviamente conversar un poquito sobre ejercicio y salud, que es obviamente lo que creo que a ambos nos apasiona.
Perfecto. Hernán, una pregunta. Vamos a empezar de algo que muchas veces las personas hablan, pero creo que no somos claros los profesionales de la salud o quienes estamos en este ámbito de salud y deporte. Y creo que hay que empezar con esta pregunta que yo le hago siempre a las personas que conozco, a quienes apoyamos también dentro de la comunidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué consideras tú que el ejercicio es una de las medicinas más potentes, pero que la gente no lo utiliza demasiado?
Bueno, es una gran pregunta. La verdad, yo creo que en general siempre se ha visto como la actividad física, el ejercicio físico, como una forma más que nada para gastar calorías, para bajar de peso solamente con un fin estético, o más que nada por un tratamiento a nivel kinesiológico. Pero nunca se ha visto como algo que es importante dentro del estilo de vida de una persona para tener una buena salud, tanto en el presente como obviamente pensando en el futuro y como lo venías diciendo tú, una buena longevidad. Entonces, yo creo que en parte tiene que ver con eso y en parte también tiene que ver un poco a veces también con los modelos de medicina tradicionales que siempre se enfocan en, obviamente, entregar un medicamento, una pastilla para solucionar o tapar los síntomas en vez de abordarlo desde la base y obviamente también con una educación finalmente de diferentes ámbitos para que la persona esté saludable en términos generales, a nivel de estrés, a nivel de un buen dormir, con buena exposición al sol, etc. Entonces, y dentro de eso también está el ejercicio y el moverse mucho más.
Exacto, ¿qué es lo que se le llama ahora la medicina del estilo de vida? Que es lo que tratamos de promover, tratamos de divulgar y que está tomando mucha fuerza, sobre todo en Europa ahora está tomando muchísima fuerza esta medicina del estilo de vida. Muchas personas asocian el entrenar o el ir al gimnasio con un hecho doloroso, con un sacrificio, como con un castigo, porque pasa generalmente en las conversaciones, dicen, oh no, yo no quiero hacer eso. No, o sea, es un castigo realmente y se le pierde el sentido real del ejercicio, que es un autocuidado, que es una mejora no solamente de tu estado físico, sino también de tu estado mental. ¿Qué tan frecuente tú te encuentras con este tipo de ideas preconcebidas sobre el ejercicio y entrenar?
Bueno, en general está esa idea de que siempre, claro, el ejercicio tiene que ser doloroso, tengo que tienes que quedar poco menos que tirado en el suelo para que realmente tenga un efecto, pero como tú dices, eso no es, eso es solamente una idea, un pensamiento erróneo, porque obviamente el ejercicio bien estructurado, acorde obviamente al nivel de la persona, sin necesariamente llegar a que la persona quede muy cansada ni adolorida el día siguiente, van a tener igual de efectos positivos en el cuerpo. Ahora, en parte también tiene que ver mucho con la inmediatez. Entonces, claro, si yo quiero, la persona quiere bajar de peso o quiere lograr un objetivo X, va a tratar como inmediatamente partir de 0 a 100 de una. Y en cierta medida, claro, eso trae como consecuencia de que sea una experiencia cansadora, dolorosa, que puede traer a veces lesiones y que incluso puede traer como consecuencia que la persona, en vez de generar un hábito en el tiempo, termine generando un rechazo frente a estas experiencias, obviamente, que son de repente muy estresantes, porque tenemos que tener en cuenta que el ejercicio es un estrés. Entonces, obviamente, al entrenar, al hacer ejercicio de manera regular, si no está bien pauteado, obviamente, y si no está bien dirigido también, va a tener estas consecuencias de que puede ser muy agotador, de que puede haber alguna lesión y que termine, obviamente, la persona generando un rechazo frente al beneficio real que tiene el ejercicio si lo mantenemos obviamente en el tiempo. Y ahí yo creo que también en parte tiene que ver como mucho la responsabilidad de los profesionales de la actividad física, que hemos obviamente con este no pain, no gain, que obviamente se pone como referencia que si no está doliendo, obviamente no hay ganancia. Y con eso también estamos enseñando mucho. De manera errónea, la verdad, a la gente de lo que es tener un estilo de vida saludable y que el ejercicio físico sea una herramienta vital dentro de toda nuestra vida. Entonces, en cierta medida, claro, ha sido un error como desde el área del fitness, del entrenamiento, el poner esto como que tienes que solamente hacer ejercicio, sudar, pero obviamente la gracia dentro de por lo menos del área que yo manejo y de otros profesionales que yo conozco en Chile y obviamente fuera también de Chile, es educar a la gente en cuanto al ejercicio, de los beneficios y obviamente de planteándolo de la manera lo más adecuada posible a su nivel, sobre todo respetando los principios del entrenamiento, que es la individualidad, una sobrecarga obviamente que sea acorde al nivel de la persona, que haya una progresión, que sea específico según la necesidad que tenga la persona, porque no es lo mismo, por ese motivo, que una persona diga, ok, tengo un problema de salud, me voy a hacer zumba, a que me voy a hacer un trabajo de pesa en el gimnasio. Los beneficios van a ser diferentes. Y dependiendo del contexto de la persona y de la necesidad, es lo que tenemos que ver qué es lo más adecuado. Entonces, hay otros principios, obviamente, del entrenamiento, pero como entrenadores tenemos que seguir estos principios para poder hacer que la persona logre buenos resultados, logre adherencia y obviamente logre una buena salud.
Excelente. Acabas de mencionar algo que es muy común en el ambiente, como lo dices, del fitness, de hacer el ejercicio, y muchas veces se toma como una moda, como un mito, la verdad, eso, no pain, no gain. O sea, si no te duele, no has hecho nada. Y con esa mentalidad, la verdad que muchas personas se sienten lógicamente motivadas o motivados. Sin embargo, hay un gran porcentaje de personas que dicen, no, yo no quiero dolor. El ser humano siempre trata de evitar el dolor. Entonces, si te dicen si no te duele o te sientes mal porque fuiste al gimnasio, a pesar que hiciste una muy buena rutina, pero no te dolió nada, dices, creo que no he hecho nada porque no me duele. Entonces, es un aspecto que lo que acabas de mencionar, que no lo había pensado de esa manera y completamente de acuerdo contigo, Hernán. Qué bueno. Y hablando de lo que es las personas, de lo que es tu experiencia en el entrenamiento y lo que es los cambios físicos, la importancia en la salud. Yo estoy seguro de que tú no solamente cuando entrenas a tus clientes, a las personas que estás ayudando en diferentes partes del mundo, no solamente ves cambios en la parte física, me imagino que hay muchos cambios también en la parte emocional, en la parte de salud mental. ¿Qué cosa te cuentan las personas que han seguido una rutina de entrenamiento, a quienes tú estás acompañando en este proceso de transformación? ¿Cuáles son esas cosas que te llenan de felicidad, que te llenan de orgullo, que te inflan el pecho y dices, ah, eso está muy, muy interesante lo que escucho, ¿no? Eso sería bueno compartir con las personas este mensaje, que no solamente todo es dolor, hay un cambio impresionante con el ejercicio. ¿Qué es lo que tú has visto?
Como tú bien lo dices, yo por lo menos trato en general de las personas de que no nos enfoquemos solamente en el peso, en la báscula, obviamente enfocarnos en mejorar la composición corporal, pero también dentro de eso, y para ir sacando obviamente el enfoque siempre como peso centrista, de ir viendo, como tú dices, qué cosas voy sintiendo, qué cosas voy viendo a nivel externo y relacionado obviamente no al peso, que voy viendo como mejora. Y me pasa que muchos de mis alumnos, obviamente con el tiempo que vamos entrenando, sobre todo obviamente pensando en mediano a largo plazo, en que primero se sienten con mucho más energía a nivel general, a diferencia de cuando no estaban entrenando. Muchas veces también más confianza también para hacer cosas frente a otras personas, porque también se sienten más cómodos también con su cuerpo. Cosas tan simples como el otro día me decía una alumna que llevamos, yo creo que como 6 meses, que ya venía con un problema de obesidad muy grande, resistencia a la insulina y otras cosas más. Me decía, ahora puedo estar parada en el metro sin perder el equilibrio. O sea, sin afirmarme como de una baranda o de una manilla. Puedo estar y me siento que estoy como, que tengo la capacidad de controlar mi cuerpo. O simplemente puedo subir la escalera y ya no me afirmo. Entonces, cosas como tan básicas que uno de repente cuenta como para una persona como normal o que entrena, que una persona que tenga alguna patología ya pueda sentir esas cosas como pequeños cambios, obviamente le van dando motivación para seguir haciendo más entrenamientos, para seguir cuidándose o incorporando otros cambios en el estilo de vida. Algunas otras cosas también que han pasado que he tenido gente que no les gusta hacer ejercicio, que lo hacen obviamente porque saben que tienen que hacerlo, porque el médico les dijo. Y obviamente, claro, con la guía yo voy tratando de que sea lo más agradable posible dentro de esta cosa que no les gusta, obviamente, que es el ejercicio. Y han visto cambios a decir, Hernán, ¿sabes qué? Ahora lo hago igual. Yo le mando de repente un plan de entrenamiento para que lo hagan solos. Y me dicen, ¿sabes qué? Yo lo hago igual, me tomo el tiempo, pienso que es como lavarme los dientes y estoy viendo obviamente que esto ya está haciendo parte de mi vida a pesar de que al principio nunca lo consideré como algo importante. Entonces eso ya por lo menos es un cambio positivo también para ellos, para verlo como un logro de haber incorporado algo que antes odiaban, por así decirlo. Entonces, frente a estas experiencias negativas que han tenido de repente y muchas de las personas que llegan conmigo frente al ejercicio, entonces es muy variado, pero sobre todo a nivel como de mejor autoestima, frente a cosas de la vida diaria, es lo que más uno ve como beneficio.
Interesante esa historia que nos cuentas de tu alumna que no podía tener un buen equilibrio y que ahora ya puede pararse. Yo creo que eso es lo que cuenta al final del día. Nos dejamos llevar mucho por las redes sociales y lo que muchas personas buscan es tener los six-pack o lucir un cuerpo espectacular, lo cual muchas veces causa frustración con quienes nunca han hecho ejercicio, ni siquiera quieren empezar. Entonces, si estamos obsesionados por tener solamente esa imagen estética física, es probable que no logremos mucho. Lo que buscamos con el ejercicio, yo siempre lo digo con los colegas médicos y otros por los profesionales sanitarios, con las personas en general, es muy simple. Esto no se trata de que luzcas un cuerpo perfecto. Se trata de que muevas tu cuerpo para que vivas más y mejor. Es así de simple. Eso, de eso se trata, para que sea funcional. Ahora, para alguien que no ha hecho ejercicio en mucho tiempo, Hernán, digamos, alguien viene, te ubica. Sé que muchas personas después de escuchar este episodio te van a buscar y te van a hacer esta pregunta. Entrenador Hernán, yo no he hecho ejercicio en más de 2 años, estoy con muchos miedos. ¿Dónde empezar? ¿Cuál sería, digamos, una recomendación básica para alguien que está con sobrepeso? Para ser un poco más específico, está con sobrepeso, ya tiene probablemente algunas enfermedades crónicas, o está con prediabetes, o hay historia familiar de problemas crónicos, y te dice, no sé cómo empezar, tengo miedo al ejercicio, que sé que hay muchas personas que nos escuchan, que nos ven, que probablemente conocen o están pasando por esa situación. ¿Qué le dirías?
Primero que todo, que sí o sí pueden hacer ejercicio. Ahora lo importante es adaptarlo. ¿ya? A la realidad de cada persona. Entonces, para eso, obviamente, es muy importante que se asesoren por algún profesional de la actividad física que se dedique a entrenar personas con alguna patología o con obesidad, para que el abordaje sea lo más acorde a su problema, ¿ya? Y para eso, obviamente, hay que hacer una buena entrevista, conocer a la persona, conocer, obviamente, su historial, obviamente, de movimiento, cómo es su vida diaria, qué posibilidades tiene o no para entrenar, ya sea en casa, en un gimnasio, cuáles son sus preferencias, porque puede que no sepa cómo empezar, pero puede que ya tengamos algunas cosas que le gusten hacer y tal vez ir partiendo por eso, para por lo menos ir generando un poquito el hábito. Pero siempre también, como lo comentamos al principio, de que sea algo que sí o sí vaya paso a paso, que sea progresivo, que permita que el cuerpo se vaya adaptando a las cargas, que no termine generando obviamente estos dolores o esta como frustración de que es muy intenso. Porque te voy a hacer un paréntesis, pero mucho tiempo atrás con una alumna que yo ya no entreno, pero que obviamente con el proceso que tuvimos, ella siguió entrenando sola. Justo al lado tenía una persona que estaba, una entrenadora, que le estaba haciendo a su alumno con obesidad un entrenamiento de HIIT. Pero muy intenso, la persona obviamente jadeaba mucho, sudaba mucho, y me dice esta alumna: si tú me haces hacer eso, yo dejo de entrenar contigo. Y es verdad, porque eso tal vez mi alumno no estaba preparado para eso, y obviamente, claro, uno puede saber que el ejercicio HIIT puede ser bueno para bajar de peso, bajar contenido de grasa, pero posiblemente la persona no está preparada para soportar esa intensidad, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Entonces, de repente hay como entrenador uno tiene que escoger qué estrategia ocupar y con qué partir. Entonces, lo mismo, lo ideal es que el entrenador que la supervise, pues si ella quiere partir sola, que sea algo que por lo menos que pueda sostener en el tiempo, que pueda ir de menos a más. Obviamente, si es una persona que tiene sobrepeso, obesidad, y si obviamente viene con alguna patología, idealmente dar un enfoque tal vez a, primero, trabajar en la base, mejorar la actividad física. Si se mueve poco en el día, comenzar a moverse un poquito más, caminar más, tratar de subir escaleras dentro de lo posible, e ir incorporando trabajo de fuerza para mejorar obviamente lo que es la masa muscular, lo que es la fuerza, para que su cuerpo pueda, como le pasó a alumna mía, que se pueda sentir cómoda y más firme para caminar, que no se canse, que pueda subir una escalera, que pueda ir ganando obviamente mejor funcionalidad. Y a partir de eso, obviamente, en la medida que vamos superando ciertas etapas, podemos mezclando tal vez algún trabajo aeróbico, alguna otra cosa que tal vez le guste como complemento, pero idealmente mejorar la actividad física e ir incorporando dentro de sus posibilidades el trabajo de fuerza.
Excelente. Entonces, de acuerdo contigo. Para resumirlo esto, mencionas que hay que ser específico, hay que personalizar el entrenamiento, hay que personalizar y hay que ir paso a paso, hay que ir progresivamente. Excelente. Creo que esas dos cosas o esos dos conceptos, personalización y entrenamiento gradual, tiene que ir de la mano con lo que la persona esté buscando. Y lógicamente, siempre conversar con alguien que conozca del ejercicio. Hay mucha información en las redes. Ahora vivimos en una época, como lo mencionaba el otro día con un colega, estamos extremadamente conectados, hay información de sobra a nivel digital, pero ¿cómo esa información podemos aplicarla a nuestra transformación? Ahí es lo que realmente falta. Es la gran necesidad de personas como tú que están haciendo esta transformación con las personas. Has hablado de ejercicio de fuerza. Pasemos a esta segunda, a este segundo bloque de la entrevista, por llamarlo así, que es el principal en lo que es la parte de la longevidad saludable, el órgano endocrino que le llamo más grande del cuerpo. Hablemos del músculo, Hernán. El músculo, hay muchísima investigación sobre músculo y salud. Hay bastante información hoy en día y cada vez las personas le dan más importancia al músculo dentro de una rutina de ejercicio. En términos simples, sencillos, desde tu punto de vista, desde tu mirada como entrenador, tú que vives esto día a día, ¿por qué es tan importante, si alguien te pregunta, entrenador, por qué es tan importante que usted me quiera hacer ese trabajo muscular? Independientemente de la edad, probablemente más importante en personas más de 40 o 50 años, pero ¿por qué es importante el trabajo muscular?
Bueno, principalmente porque tenemos bueno, el músculo es casi 30-40% de nuestro cuerpo, Es uno de los órganos metabólicos más importantes. Es el órgano que nos permite, junto con el sistema óseo, movernos, ¿ya? Cosa que obviamente, claro, cada vez estamos haciendo menos por la modernidad, pero es finalmente lo que nos permite desplazarnos, vivir finalmente en nuestro entorno. Y porque obviamente, como tú lo mencionaste, no solamente se ha visto que es un órgano que tiene que ver con funciones motoras, metabólicas, sino que también tiene una función hormonal que es muy importante. Y que obviamente en la medida que nosotros tenemos un músculo fuerte, un músculo que se contrae, sobre todo con el ejercicio físico, que es como en los momentos donde más contracción va a tener el músculo, va a liberar estas proteínas, estos factores y hormonas que van a ir a diferentes órganos, a todo el cuerpo, para mejorar nuestra salud o para complementar obviamente las funciones que tiene cada uno de estos órganos, como el sistema inmune, como el tejido adiposo, como nuestro cerebro, ¿no es cierto? Incluso hasta nuestra piel. Si estamos hablando de longevidad, mucha gente se dedica como el tema de la longevidad, como el tema estético. Bueno, el ejercicio físico, en la medida que nosotros hacemos ejercicio, se contrae, mejora obviamente la calidad de nuestra piel también. Entonces, tenemos que tener en vista que el músculo finalmente nos hace ser longevos también, como lo mencionábamos, mantenernos saludables, incluso a nivel estético, en la parte como externa de la piel. Entonces, pensar que el músculo finalmente es un ayudador de nuestra salud en términos generales y obviamente de la calidad de cada uno de estos órganos que está dentro de nosotros. Entonces, un músculo sano, un músculo que está activo, va a ser obviamente como resultado también órganos que van a estar también saludables.
Excelente, excelente. Estamos sincronizados en esto del músculo. A veces la persona me dice, doctor Oscar, ¿por qué tanta importancia al músculo? Es que el músculo es un órgano importantísimo. Las sustancias para los profesionales de la salud, para los colegas médicos, como lo saben ustedes, son estas mioquinas que se comportan realmente como unas hormonas y las acciones de estas mioquinas no solamente se quedan a nivel muscular, van por todo el cuerpo, son reguladores hormonales y trabajan con el resto del sistema endocrino, nos afecta en el metabolismo de una buena manera, así que el trabajo muscular es importante. Para el público en general, todos esos nombres raros, mioquinas, interleuquinas, citoquinas, son solamente sustancias que el músculo produce que nos ayudan para tener una buena salud y ser más longevos, así de simple. Pero, ¿te atreverías a decir, Hernán, de que, sobre todo después de los 40 o 50, porque yo pensaba en esto, el ejercicio muscular o el ejercicio para mantener la masa muscular e inclusive ganar un poco de masa muscular es tan o más importante que simplemente perder grasa?
Claramente, sí, definitivamente, porque el hecho de tener, como lo hemos dicho, del hecho de tener una buena masa muscular, de estar trabajándola constantemente, tenemos que obviamente como tener en cuenta de que favorece que nuestros músculos, que obviamente nuestras articulaciones, que el hueso, que otros órganos estén saludables. Pero también hay que tener en cuenta que en la medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿no es cierto? Sobre todo de los 30 años en adelante, vamos perdiendo masa muscular, nuestro cuerpo también va bajando en cuanto a capacidad cardiovascular y obviamente con esto, con el trabajar la masa muscular, con el trabajar la fuerza, vamos evitando, por un lado, que disminuya la masa muscular propiamente tal y de forma que baja de manera natural con el envejecimiento, pero también evitamos que se vaya perdiendo la fuerza y la potencia muscular, que son también elementos que tienen que ver obviamente con la calidad de vida, con la funcionalidad, con el rendimiento también físico, pero a nivel como de la población general, una buena cantidad de fuerza y buenos niveles de potencia también a nivel muscular, también son determinantes de una buena salud y una buena funcionalidad, no solamente en el presente, sino también mirando obviamente a largo plazo. Entonces, el hecho de trabajar la masa muscular, sobre todo trabajar, no solamente que sea volumen, ¿ya? Porque muchas veces nos enfocamos en que el músculo se vea grande, sino también hay que enfocarse que el músculo tenga la capacidad de tener fuerza, de levantar kilos, de generar mucha contracción para levantar una carga o empujar algo, ¿no es cierto?, que sea pesado. Entonces, a la medida que nosotros tenemos una buena cantidad, pero también una buena calidad, que está ligado a los niveles de fuerza que podemos aplicar, eso también se va a relacionar con, obviamente, buena funcionalidad, buena protección, obviamente, frente a ciertas patologías, una buena recuperación frente a alguna cirugía médica incluso la prevención como de la disminución de la mortalidad por todas las causas. Entonces tenemos que ver que entrenar la fuerza sí o sí es como un seguro de vida que nosotros podemos tener.
Entrenar la fuerza es como un seguro de vida. Eso es profundo, Hernán, lo que acabas de decir. La voy a poner esa como tu frase, entrenar el músculo o la fuerza es como un seguro de vida. Me encanta esa frase, la verdad, la voy a utilizar. Qué interesante porque, nuevamente, músculo, vayamos a lo que hay generalmente. Las personas dicen, sobre todo después de 40 o 50 años en particular, quiero perder grasa. Hay una obsesión por perder la grasa, por el peso y la grasa, por la báscula y la grasa. Y hacer eso, primero se alimentan de la manera inadecuada, no están descansando bien, hacen ayunos que yo apoyo el ayuno, lo practico de manera, digamos, frecuente, pero tampoco excesiva, porque también hago mucha actividad física, entonces trato de balancear porque es una personalización, cada uno es diferente. Pero nuevamente, nos enfocamos en general en lo que es quiero bajar de peso y quiero eliminar la grasa. Y vemos todos los reels que hay, los posts que hay, y la grasa abdominal tiene. Y nos olvidamos, como tú dices, del gran seguro de vida que es el músculo. Olvidémonos de solamente lucir bien. Tratemos de mejorar el músculo, sobre todo tratar de que sea funcional, de que sea eficiente. No tiene que tener una masa espectacular muscular, pero tienes que ser fuerte para hacer una lagartija, para hacer un chin-up, un pull-up, ejercicios de barra, las calistenia, que es uno de los favoritos que me gusta hacer porque no necesitas mucho equipo, pero son muy desafiantes porque tienes que trabajar con tu propio peso. Eso es lo que hay que trabajar. Ahora, de tu experiencia como entrenador, nuevamente, aprovechando que te tenemos en el podcast, ¿cuáles serían estrategias simples para alguien que dice, ok, voy a empezar a trabajar el músculo? ¿Qué ejercicios en general, nuevamente, cada programa y cada plan que tú brindas es individualizado? Pero, ¿cuáles son las estrategias simples, el ABC, digamos, para empezar a trabajar la masa muscular, para mantenerla al menos, ¿no? Sobre todo después de los 40, 50 años.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Principalmente hay que considerar que los ejercicios que vayamos a realizar en una persona, obviamente en términos muy generales, tienen que incluir acciones que impliquen varios músculos a la vez, ¿ya? Como tú lo dijiste, tal vez hacer un pull-up, tal vez una sentadilla, ejercicios que finalmente nos van a tener como la capacidad de hacer cosas en la vida diaria. Cargar las bolsas de la basura, levantar al hijo, cargar algún peso extra, subir las escaleras de manera sin cansarnos, ¿ya? Entonces, hay que buscar ejercicios, obviamente, que nos impliquen varios músculos a la vez, como sentadillas, como flexiones de brazo, como tracciones o empujes, que impliquen varios músculos a la vez y que obviamente eso potencie que finalmente que todo el cuerpo trabaje, porque finalmente lo que estamos buscando no es solamente en términos estéticos, ¿no es cierto? Estamos buscando que haya un trabajo general de toda la musculatura, que todos los músculos se puedan activar. Entonces, lo ideal es que busquemos eso. Primero, que sean varios músculos a la vez y partir, obviamente, según la capacidad de cada uno. Si de repente puedo hacer solamente tres flexiones de brazo apoyado en la muralla, perfecto. Parto con eso y de a poquitito ir progresando, tal vez en hacer mayor cantidad de repeticiones o bajar el apoyo tal vez de la pared hacia una mesa y así ir bajando obviamente para aumentando la dificultad y la progresión. Pero el enfoque principal es que tienen que ser ejercicios que impliquen varios músculos a la vez, ya sea propio peso, con elásticos, con algún implemento diferente, con alguna máquina de algún gimnasio. Eso sería como lo ideal.
Es un punto importante porque siempre el entrenamiento tiene que ser. Hay un tipo de entrenamiento que es el CrossFit también, que es intenso, está muy de moda, por decirlo así, que entrena muchos grupos musculares al mismo tiempo, ¿no? La calistenia es similar, pero creo que darle atención a los grupos musculares grandes, sentadillas, es básico, ¿no? Sentadillas, la parte de los músculos del muslo, los músculos del glúteo, que a veces no se le da importancia, es uno de los músculos más grandes que hay en el cuerpo, ¿no?
Bueno, y tú ahí mencionaste algo que es muy importante, claro, está el CrossFit, está hay otro ahora nuevo como pareció también, que son muy intensos, y que claro, uno los ve y dice, oh, qué genial, yo quiero hacer eso también, y uno ve a la gente muy musculosa y todo. Pero claro, lo ideal es que nosotros, si una persona que está recién partiendo, tal vez no es lo ideal como primera actividad a realizar, porque la mayoría de esas actividades son grupales, no tienen, carecen a veces de la individualidad. Se saltan a veces ciertos como procesos o etapas que la persona tiene que tener. Entonces, niveles dentro de lo posible siempre es como asesorado por alguien, ya sea en CrossFit o en levantamiento de pesa o en gimnasio, para que la persona vaya trabajando como lo comenté al principio, respetando los principios del entrenamiento, enfocándose obviamente en músculos generales, mejorar la musculatura del core y los estabilizadores de la espalda. Mejorar, trabajar bien la técnica del ejercicio en la medida que se va progresando, obviamente, con las cargas de los ejercicios. Porque llegar y de repente decir, ok, quiero mejorar mi salud física, estoy con mucho peso, me voy a correr de una sin haber estado preparado mis músculos, mis articulaciones, o me voy a hacer CrossFit y tal vez es muy intenso para mí y termino, obviamente, rechazando el ejercicio. Entonces, lo ideal es que siempre hay que tener ahí un poquito de ojo y ser. Como también cada persona ser consciente de su propia capacidad.
Perfecto. Hablemos de un tema importante. Una de las epidemias más grandes que hay a nivel global es de la obesidad. Enfermedades crónicas, desde la diabetes, problemas autoinmunes, tenemos también incluido al cáncer, que se ve cada vez con más frecuencia, problemas de salud mental, en fin, muchos de estos problemas, problemas metabólicos y el hígado graso, que está cada vez más frecuente en jóvenes, inclusive en niños, tienen algo en común y algo que generalmente comparten todos es el problema del sobrepeso y de la obesidad. Ahora, hablando de la obesidad en sí, ¿qué es lo que pasa con el músculo en la obesidad y cuál debería ser, digamos, un enfoque más integrativo, un enfoque más funcional para las personas que tienen obesidad y que quieren entrenar el músculo?
Tal vez hay que partir un poco que generalmente las personas con obesidad tenemos dos tipos de tejido adiposo subcutáneo, o sea, el subcutáneo y el visceral, el tejido adiposo blanco. Generalmente cuando el tejido adiposo visceral está bastante elevado, libera grasa, libera factores obviamente inflamatorios que van a diferentes órganos, ¿cierto? A ocupar como a medida que grasa ectópica se va a depositar a otros órganos, como el hígado, como el músculo, y alteran la función, ¿ya? Se va a infiltrar el músculo. Generalmente una persona con obesidad tiene un músculo infiltrado con grasa, que eso hace que sea un músculo, un órgano disfuncional. Y en una persona que tiene obesidad, la grasa lo que hace es generar una disminución de la fuerza de los músculos, generar un aumento de la fatiga de un músculo específico, por así decirlo, el cuádriceps. Aumenta la fatiga del cuádriceps y la potencia, la capacidad de generar una contracción en el menor tiempo posible también disminuye. ¿Ya? Y esto se produce por, como lo había comentado, una grasa que está infiltrada, que tiene inflamación, que altera la producción también de la masa muscular, pero también que altera la capacidad mitocondrial del músculo, que altera la capacidad de contracción del músculo, la coordinación de los músculos, incluso. Agonistas se altera, hay una disminución obviamente también de un cambio muy importante que se produce, que aumentan las fibras de contracción rápida en el músculo, pero cambian y se van las fibras de contracción lenta. Entonces, claro, el músculo se adapta para soportar el peso y genera más fibras de contracción rápida, pero estas fibras de contracción rápida se fatigan más rápido. Entonces, vamos a tener una persona que entre comillas pueda tener más fuerza, pero con pocas fibras obviamente que le permitan mantener una mayor acción en el tiempo. Entonces, como este músculo se altera en una persona con obesidad, lo ideal es poder trabajar de manera como muy especificada según las posibilidades que tenga la persona en cuanto a movilidad, la fuerza a nivel global, a nivel de ciertos músculos, sobre todo los estabilizadores, para que esta alteración que se va produciendo y esta infiltración de la grasa vaya disminuyendo. Entonces, lo ideal es para mejorar obviamente sacar esta grasa infiltrada, el trabajo cardiovascular es importante, el trabajo de fuerza es importante, pero en complemento también con una alimentación que vaya acorde a que ayude a la persona a mejorar su composición corporal. Entonces, hay que tener en cuenta que el músculo obviamente de una persona con obesidad va a requerir más tiempo para que se adapte y para que mejore versus una persona que tiene una contextura o una composición corporal más saludable.
Qué interesante. Mira, yo no sabía de los tipos de fibra musculares y su asociación con la obesidad. Sabemos que la fibra lenta, fibras rápidas, para quienes están más en la parte de fisiología, en la parte médica, eso lo sabemos. Y por otro lado, sabíamos que la obesidad crea factores inflamatorios. La obesidad causa inflamación a nivel sistémico, en todo el cuerpo. Entonces, algo que estoy aprendiendo ahora contigo es el hecho de que la obesidad realmente hace que el músculo se fatigue más rápido. Qué interesante. Y es por eso que es importante trabajar con las personas con obesidad. Se le recomienda empezar con trabajo de fuerza, pero en cuanto ya mejora, digamos, su tolerancia al ejercicio, hay que trabajar con la parte aeróbica también para que comiencen a perder un poquito de peso y aparte la parte nutricional, que también es integral con todo esto, ¿no? Entonces, es como que todo va de la mano, ¿no?
Claro. Lo ideal es que sea, y es muy ligado también a un estilo de medicina funcional, que esto vaya con cambios obviamente en la alimentación, con obviamente una mejora en el sueño, en el estrés, porque también tenemos que tener en cuenta que una persona con obesidad no es solamente puede tener obesidad por solamente comer más, puede ser por altos niveles de estrés, puede ser por falta de sueño, por factores genéticos. Entonces tenemos que pensar que la obesidad es algo multifactorial y lo importante, claro, es hacer una buena anamnesis de la persona para saber qué cosas están alteradas y podemos obviamente el médico, el nutricionista, el entrenador ir pudiendo ayudar a la persona de manera lo más global posible.
Excelente. Creo que el problema con el sueño es algo que muchas personas no lo saben o lo descubren realmente cuando comienzan a dormir un poco más y mejor, entre 7 a 8 horas. El problema del estrés crónico, se habla mucho del estrés, pero solamente enfocado en la salud mental. El estrés, el profesional quemado, en fin. Pero el estrés también tiene que ver mucho, mucho con lo que es la obesidad, el estrés, y porque afecta a nivel hormonal, la producción de cortisol de manera crónica. El cortisol no es el culpable, nuevamente que se lo bien claro. Mucha gente dice el cortisol es importante, lo necesitamos al cortisol, pero lo necesitamos en el momento adecuado y durante el día las dosis adecuadas. En la mañana, si no hay cortisol en nuestro cuerpo, no nos podemos levantar, no podemos funcionar. El problema es cuando ese cortisol se mantiene elevado todo el día, toda la semana, varias semanas, ahí viene la disfunción o la alteración a nivel de diferentes hormonas y eso es lo que tiene que ver mucho con la inflamación y con la obesidad. Nuevamente, tratamos de poner todo en conjunto, lo que es el enfoque funcional, integrativo y cómo la medicina estilo de vida ayuda para todo esto. Ahora, Hernán, pasemos a otro punto. Esta parte que vamos a hablar ahora, este pilar importantísimo que no se le da la importancia adecuada. Nos olvidamos muchas veces de que el músculo no trabaja solo. El hueso está ahí también. Entonces, ¿por qué es tan importante cuidar de nuestro sistema osteomuscular, del sistema óseo del hueso? Porque el hueso es un tejido vivo. El hueso no solamente nos mantiene de pie. El hueso es, aparte de función de estructura anatómica, el hueso tiene una función muy importante. ¿Por qué es importante hablar del hueso también y cuidar al hueso?
Bueno, principalmente, como tú lo decías, el hueso es el que, entre comillas, la estructura de nuestro cuerpo nos sostiene, protege órganos y en la medida que también nosotros lo podamos tener saludable, pero claro, nunca, generalmente no nos damos cuenta de cómo está nuestra salud ósea hasta que llegamos a ser mayores o hasta que tenemos o una persona mayor o posmenopáusica tiene alguna fractura. Ahí recién como que le ponen el interés, pero claro, lo ideal es que nosotros le demos igual de importancia, porque como decías tú también, en la medida que, el músculo libera hormonas, el hígado libera hormonas, el hueso también libera hormonas, y así otros órganos también. Entonces, cuando tenemos un hueso sano, un músculo sano también, el músculo le manda un cariñito con hormonas al hueso, el hueso también se lo manda al músculo, también manda señales a otros órganos, el hígado también, a medida que se contrae, también le manda señales como de apoyo. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que nosotros hacemos ejercicio físico y lo cronificamos en el tiempo, todos nuestros órganos que tienen que ver con el metabolismo, que incluso también está el hueso, se van a ver beneficiados. Entonces, y con eso, obviamente, traemos una mejor salud presente y obviamente a largo plazo. Entonces, el hueso es vital, sobre todo en la mujer, ¿no? En términos de lactancia, hay que tenerlo presente y saludable. Y para eso, lo importante es que el hueso sea, tengamos un enfoque de salud del hueso desde la infancia, que es como en las primeras etapas, hasta casi los 20 años, donde logramos tener la mejor cantidad máxima de densidad mineral ósea. Y eso va a ser permitido gracias a una buena alimentación, claramente, pero también a nivel de actividad física, de impacto, de saltos que hagamos cuando somos niños. Entonces, en la medida que tengamos una buena infancia y con harto movimiento, nuestros huesos van a estar mucho más saludables durante el proceso de envejecimiento y en la vejez también.
Es, nuevamente, importantísimo cuidar de nuestros huesos. Y generalmente uno le da recién importancia, uno recién piensa en la salud ósea después de los 60 o 70, cuando se caen y tienen una fractura o cuando tiene que decir, bueno, me toca hacerme mi screening, mi DEXA scan, para ver si tengo mis huesos débiles o estoy con osteopenia o estoy ya con osteoporosis. Ese es el detalle que hay con la parte inclusive preventiva de la medicina, que ayuda, pero siempre va detrás, siempre va un poco tarde, porque esperas detectar si algo está mal en el hueso, solo Marta, a partir de los 60, 65 años. Entonces, antes, no, ¿para qué preocuparse por el hueso? Al contrario, el hueso es importantísimo. El hueso es la estructura, el hueso, como lo mencionas, tiene una función dentro de lo que es la comunicación con el músculo, con el resto del cuerpo, hormonal, molecular, anatómica, es decir, el hueso es fundamental. Ahora, Hernán, ¿qué ejercicios tú recomiendas o qué hábitos de vida en general para cuidar de nuestros huesos? Cosas que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan aplicar en su día a día.
Bueno, lo principal, obviamente, como lo hemos comentado, hay que tener un enfoque preventivo, ¿cierto? En la niñez. Lo ideal es que el ejercicio físico esté presente en la niñez para tener una buena salud ósea futura, ¿ya? Pero si obviamente no nos cuidamos en eso y ya estamos, llega alguien contigo o conmigo que no hizo mucho ejercicio en su niñez, lo importante es, como en cuanto al ejercicio físico, hacer dos cosas dentro de las posibilidades que tenga la persona. Uno, es que el músculo y el hueso, obviamente, sea el primero. El músculo puede traccionar al hueso, ¿ya? Entonces tenemos que enfocarnos en que para una buena salud ósea, tenemos que tener un hueso que sea tenga un impacto, primero a nivel mecánico, ya sea saltar, puede ser subir escalera, bajar escalera, pero también tiene que haber una tracción muscular. Entonces, mediante estos dos estímulos, ya sea impacto o tracción del músculo con el tendón, vamos a tener, obviamente, señales que se van a generar en el hueso para mejorar su densidad mineral ósea, para mejorar su microarquitectura y así evitar que con el envejecimiento y con el paso de los años vayamos perdiendo obviamente esta calidad en el hueso que finalmente se traduce o en osteopenia o en osteoporosis.
Exacto, exactamente, ¿no? Los ejercicios de impacto en el hueso estimulan a que el hueso se mantenga saludable y como mencionas la parte de la tracción muscular. Cualquier cosa de estimulación al hueso va a hacer que se mantenga de manera fuerte y saludable. Y esto es básico. ¿Por qué lo menciono siempre? Y me alegra de que te tengamos el día de hoy en el podcast porque sabemos de la importancia del ejercicio en general aeróbico. Eso ya se ha sabido por décadas. Últimamente se habla de la importancia del trabajo muscular. Perfecto, estamos ahondando un poquito más en el trabajo muscular, pero se deja de lado al hueso, que es algo que yo no lo había hablado antes, lo reconozco, y es algo que es básico, porque sabes que es muy triste, es muy complicado cuando tienes una persona adulta mayor, después de 60, 70, 80 años, que tenga una fractura, sobre todo una fractura de cadera, en una persona muy adulta, es prácticamente estar en cama por meses y muchas veces desencadena en algo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, si podemos hacer estos tipos de ejercicios, las caminatas largas, estimular al hueso, subir y bajar escaleras, saltar en el mismo sitio, pero siempre recomiendo, sobre todo a personas que ya tienen problemas óseos, sea de osteopenia o debilidad en el hueso o osteoporosis, que ya su riesgo de fractura es alto o muy alto dependiendo del grado de osteoporosis que tengan, conversen siempre con un profesional que sepa. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es de que una persona tiene un riesgo alto de fractura de repente a nivel de la columna lumbar, que es muy común, y luego quiere ponerse a hacer actividad física. Escuchan el podcast o nos ven en el canal y dicen, sí, el doctor Roger está hablando que vamos a hacer ejercicio, yo tengo osteoporosis, tengo que cuidar mi hueso, y luego van y hacen un tipo de ejercicio que termina mal. Por eso yo siempre digo, este contenido es exclusivamente educativo. ¿Cómo utilizar este contenido? Siempre converse con su profesional de la salud. Siempre converse con un entrenador. Especialmente si hace mucho tiempo que no hace ejercicio o si tiene alguna condición médica que puede poner en riesgo su salud. Como lo comentabas antes, hacer ejercicio de alta intensidad, HIIT, en una persona adulta, mayor, que no ha hecho ejercicio, no tiene sentido. Hay que ir progresivamente. No estamos, nuevamente, si trabajamos con atletas o personas de alto rendimiento, es otra historia. Pero si estamos hablando de personas adultas, y hay muchísimos, el problema de la osteopenia, la osteoporosis, es muy común en todas las partes del mundo, sobre todo en mujeres, después de la menopausia, más aún, y que quieren hacer actividad física, por favor, conversen sobre todo con un entrenador, comuníquense con Hernán o con alguien que conozca el tema, porque hay ejercicios que realmente tú quieres decirle a alguien, no haga ese tipo de ejercicios, trate de no poner demasiada tensión o fuerza en la columna lumbar porque puede tener este problema o el otro, ¿no? Y para estar, digamos, como se dice, en la misma página, no sé si estás de acuerdo.
Sí, no, definitivamente, o sea, el ejercicio físico, sobre todo una persona que tiene osteoporosis, tiene que ser pauteado por alguien que sepa del tema. Tiene que ser pauteado, o sea, programado de manera muy progresiva. Hay que tener en cuenta que muchas veces, claro, hay medicamentos que ayudan al tratamiento de la osteoporosis o de la osteopenia, pero en una persona que tiene osteoporosis que ya ha sido como detectada, tenemos que evitar que la persona se caiga para que no tenga fractura. Esa es como la prevención inmediata que uno tiene que buscar. Y claro, el medicamento va a ayudar a mejorar un poquito la masa, la densidad mineral ósea, o mejorar un poquito la microarquitectura, pero no va a prevenir que el músculo esté saludable para que la persona no se caiga. Porque si el músculo no está bueno, no tiene fuerza, no tiene la capacidad de reaccionar correctamente, se va a caer y se va a fracturar. Entonces, ¿qué hace el ejercicio físico? Trabaja en mejorar la densidad mineral ósea, trabaja en mejorar un poquito la microarquitectura o a prevenir que se siga perdiendo densidad mineral ósea en el hueso, pero mejora la condición física, mejora la fuerza y finalmente, ¿qué es lo que hace? Previene que la persona se caiga y que tenga alguna fractura. Entonces, obviamente, no hay que decir que el medicamento no es el mejor ayuda. Tal vez el ejercicio, si se hace complementario va a potenciar mucho más la función del medicamento a que funcione mucho mejor, porque vamos a mejorar la calidad de vida de la persona en general, vamos a mejorar su fuerza, vamos a mejorar su coordinación, vamos a evitar que la persona tenga, si se llega a tropezar, pueda reaccionar correctamente sin llegar a caerse, y obviamente vamos a prevenir que el hueso obviamente se fracture. Entonces, lo ideal es que la persona sí o sí considera el ejercicio como un medicamento, incluso como un medicamento que no tiene tantos efectos secundarios como lo tienen los medicamentos para las personas que tienen osteoporosis. Entonces, nuevamente el ejercicio físico es como el gran medicamento que podemos utilizar finalmente para casi todas las patologías y que los efectos secundarios, si está pauteado el ejercicio correctamente, no va a haber ninguno incluso. Entonces, sí o sí, el ejercicio físico tiene que estar considerado y sobre todo el ejercicio de fuerza en una persona con osteoporosis.
Exactamente, perfecto. Y hablando de medicamentos, suplementos, nutrición, no nos olvidemos de la importancia de la exposición al sol. La vitamina D es importantísimo. Mucha importancia se le da al calcio. Nos olvidamos de que la vitamina D es fundamental para mantener una buena masa ósea. Y aparte de la nutrición, simplemente comer saludable, alimentos enteros, evitar los ultraprocesados, reducir los azúcares o comerlos muy ocasionalmente. Pero todo eso tiene que ver con la masa muscular también y con el esfuerzo, con la masa muscular y con realmente tener una longevidad saludable. Ahora, Hernán, prácticamente ya cerrando esta entrevista, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy contigo. Sé que la audiencia también. ¿Cómo podrías poner en una frase o en dos, ¿por qué es importante mantener una buena salud osteomuscular, en especial en el adulto mayor? ¿Es posible tener una buena salud, una vitalidad, aún a los 80 o 90 años?
Sí, o sea, respondiendo a esa pregunta, sí, se puede. Incluso se ha visto que personas así ya de casi 90 años entrenando fuerza, adaptado, obviamente, tienen mejoras en ganancias de fuerza, en ganancias de masa muscular. Entonces, hasta el último día que nosotros respiremos, si hacemos ejercicio, podemos tener alguna mejora. Obviamente, no lleguemos a ser adultos mayores para comenzar a movernos. Lo ideal es que esto que estamos hablando ahora sea de motivación para comenzar a dar los primeros pasos. Si no, si una persona no hace ejercicio físico, comenzará a salir a caminar y después motivarse a entrenar la fuerza, a entrenar la parte cardiovascular o hacer otro tipo de actividad. Entonces, hasta el último momento de vida, nosotros podemos tener beneficios del ejercicio. Respecto al otro, que es como alguna frase, yo creo que es como lo que te decía yo. Finalmente, el hecho de tener un músculo sano y un hueso sano son un seguro de vida para tener una buena longevidad y poder disfrutar también esa etapa de la mejor manera, que no sea solamente estar así como enfermo, sino incluso con patología, poder disfrutar obviamente de poder movernos bien, de poder disfrutar tal vez a los nietos o hacer algún tipo otro de actividad que antes no se había logrado hacer por falta de tiempo. Entonces, yo creo que el ejercicio físico es un seguro de vida y que nos permite realmente disfrutar una longevidad y cada etapa de vida, finalmente, de la mejor manera.
Exactamente, cada etapa de vida, porque tampoco hay que esperar a tener 40 o 50, puedes empezar a los 30, empezar a los 20, siempre lo digo, lo que haces a los 20 es cómo te vas a sentir a los 40, lo que haces a los 30 es cómo te vas a sentir a los 50, de los 50 a los 70, igual, no hay que esperar, pero nunca es tarde, nunca es tarde, eso sí es importante mencionarlo. La verdad que, Hernán, un lujo, un placer, hemos conversado sobre el ejercicio, el gran medicamento, hemos conversado sobre la importancia de la masa muscular, no solamente masa, sino de la función del músculo, el músculo como un órgano básico para estar saludables, y hemos conversado sobre la importancia del hueso o del sistema óseo muscular. Nos has hablado sobre lo que es el seguro de vida, me quedo con esa frase. Si hay algo más, Hernán, antes de cerrar esta entrevista, esta conversación, si hay algo más que quisieras compartir con la audiencia que nos escuchan, que nos ven desde diferentes partes del mundo, sé que hay una audiencia grande en Chile también, ¿qué nos quisieras compartir?
Principalmente yo creo que lo que les puedo compartir para como finalizar es ir como viendo el ejercicio físico, como lo hablamos dentro de esta entrevista, que el ejercicio físico es un aliado para nuestra salud. No hay que verlo como un enemigo, no hay que verlo solamente como algo para bajar de peso, es algo que nos ayuda finalmente a tener un buen ánimo, a tener una buena inteligencia, a tener una buena capacidad cardiovascular, a tener un buen rendimiento en este trabajo. Entonces, finalmente, ver al ejercicio físico como un potenciador de nuestro diario vivir. Yo creo que eso es como lo principal, que dejemos de ver el ejercicio físico solamente como gasto calorías, solo sudar o solo bajar de peso, sino como el potenciador de toda nuestra vida diaria.
Espectacular. Muchísimas gracias, Hernán. Yo sé que muchos que nos han escuchado, los que nos están escuchando hasta ahora, hasta este momento de la entrevista, nos están viendo, es porque realmente quieren sentir esta transformación, quieren ser parte de esta comunidad que estamos siempre creando y ayudando a más personas a que vivan una vida plena, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida, como se dice, no solamente más larga, sino mejor. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Cuéntanos en qué plataformas estás mayormente o cómo alguien que nos está viendo cualquier parte del mundo te puede ubicar.
Principalmente por Instagram, entrenador-hernán. Ahí me pueden encontrar, pueden ver parte de las publicaciones que hago. Ahora estoy un poquito flojo con eso, pero siempre abierto a que si alguien me escribe podamos conversar. Si es que tienen alguna duda, si es que quieren obviamente entrenar conmigo también. Es la plataforma como base que tengo para comunicarme con gente que busca entrenar y también con profesionales que finalmente son gracias a Dios, los que me derivan sus pacientes para que yo les ayude en sus tratamientos. Así que es la Instagram es como el medio principal.
Perfecto, Hernán. La verdad que muchísimas gracias por el tiempo que te has dado el día de hoy para compartir. He aprendido muchísimo. Gracias por compartir con la audiencia. Es un gusto verte. Como sabes, te sigo y aprendo siempre a las personas con las cuales estamos en contacto en diferentes partes del mundo. Y por favor, ya saben dónde ubicar a Hernán. Quienes nos están escuchando aún en las diferentes plataformas de podcast, muchísimas gracias. Como siempre les recomiendo una valoración de hasta 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchísimas gracias por suscribirse, por compartir el contenido y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Hernán. Un gran abrazo hasta Chile. Cuídate mucho.
Igual para ti, cuídate. Muchas gracias.